Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Es momento de escuchar más sobre tendencias.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, director de toda la sección de espectáculos, tendencias, música y más de la Organización Editorial Mexicana, todo lo que se concentra en Gossip. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Oye, nos estás presentando hoy como una guía de conciertos. ¿Por qué octubre? ¿Por qué en octubre todo mundo viene a tocar a este país? Platícanos.
Mira, sucede que octubre se conoce como Rocktubre, un mes dedicado como a la música y a muchos conciertos. Es también una cuestión como de agendas de todos los cantantes o la mayoría de los cantantes.
Pero agenda que tiene que ver con que la gente que tiene más dinero o ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen más espaciadito?
Mira, yo me he preguntado muchas veces eso, nos quejamos de que no nos alcanza el dinero y todo eso, pero para los amantes de la música no hay límites, ¿eh?
No, si hay límites. Pues, ¿cómo no? No, sí, muchas veces te quedas con las ganas que... porque te traen todo la misma semana o el mismo día.
El mismo mes, imagínate. ¿No? Y lo que sí es que también eso de Rocktubre me parece un poco cierto a medias, ¿no? Porque en realidad es un mes para los conciertos de pop, en este caso ahora de reggaetón y de balada, ¿no? Ajá. Porque de rock no tiene mucho, pero lo cierto es que, bueno...
No, rock, ¿cómo no? Por ejemplo, mañana está Nick Cave y al mismo tiempo está tocando Johnny Marr la misma noche. Eso es, como dices, pues es un límite ahí hasta de posibilidades de espacio temporal, ¿no? Porque no te puedes aparecer en los dos mismos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y aunque tengas el dinero para pagar tu boleto, no te puedes partir en dos.
Exactamente. Va a ser una locura este mes porque sí hay muchos conciertos. Digamos, uno de los que está de los más esperados sí es el de Shakira, porque es el regreso de Shakira a los escenarios. Ella ha tenido varios problemas de salud le han hecho cancelar un par de conciertos de este tour que va a presentar en México. Ajá. En el Azteca, el 11 y 12 de octubre. Luis Miguel retoma mañana sus conciertos, 10 conciertos en el auditorio.
10 conciertos, todavía es capaz de llenar 10
auditorios. Y está ya vendido.
Porque la última vez que salió con esta gira o con estas presentaciones, ya tuvo problemas para vender boletos, ¿no?
Sí, pero ve, ahora México por siempre, ahí está, y está dando mucho de...
Pero sí, la serie lo impulsó, ¿no?
Claro, la serie lo posicionó de nueva cuenta en el escenario y sí le ayudó a que su gira fuera un éxito, ¿no?
Ya hasta vendió noviembre, ¿no?
Sí, y sigue vendiendo.
Sí, Elena estaba preguntando por eso, por Shakira, y no estaba preguntando por Chayanne.
Ah, bueno, Chayanne va a estar también en el Auditorio Nacional.
Sí, tu pirata soy yo, Alex.
¿Mandé?
Y Hiroshi dice que era de cantante de Menudo, dice.
No.
¿Va a volver a juntar a los Menudo?
No, son los chicos de Puerto Rico.
Ah, los chicos, miren.
También digamos que era la contraparte de Puerto Rico. No, va a estar mucho. A mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, me gustaría ver a Caifanes. Ajá. En el Palacio de los Deportes. Me parece que es uno de los grupos emblemáticos.
6 de octubre.
El 6 de octubre. Pero además, acuérdense que estuvo en Las Vegas y le abrió, bueno, compartió el escenario con Banda MS. O sea, es una cosa que nomás pasó en Las Vegas, no creo que suceda en México, pero bueno, quién sabe, todo puede suceder.
Yo digo que tu guía te falló porque no tienes a Nick Cave. Nick Cave en este momento, bueno, desde hace un par de años, está llenando masivos en otros países, una cosa brutal, está comenzando a mover nuevamente a masas, bueno, algo que nunca había hecho Nick Cave, ahora lo hace, viene a México con un discreto concierto, pues que también es uno de los más esperados. Johnny Marr no lo traes tampoco, hay un montón de oferta, que viene gente muy muy importante, y ahí yo te diría que hubiera borrado, por ejemplo, a
Maluma.
Maluma es el único
Ana Gabriel,
que va a dar en México.
Ana Gabriel, la Fey, ¿no?
¿Qué onda? Es que,
Hasta Chayanne lo hubiera borrado de tu guía.
A Chayanne, pues no.
Hasta Bunbury también.
Pues,
bueno,
ya, a todo quiere borrar a todos.
No, él quiere borrar a todos, pero los demás que llenan, también tienes que ver qué tipo de plazas son las que están llenando, ¿no? Sí. O donde van a cantar, ¿no? Por ejemplo, Marc Anthony, 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes, bueno, sí, son más de 200,000 personas ahí.
Wow.
Entonces, a ver qué va a suceder, o Residente también en el Palacio de los Deportes. Sí, creo que es una oferta interesante.
Sí,
creo
interesante.
Que la gente se tiene que ahorrar, tiene que endrogarse mucho para poder cumplir.
Pues ya no ahorrar, agenda. Porque ya prácticamente ya están aquí los conciertos.
Sí, 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 ya va a estar complicado.
Tendrá que sacrificar su comida, mejor uh-huh. dicho, ¿no?
Sí, creo que es importante para la gente que le gusta la música, los conciertos, pues armar su agenda y decidir a cuál asistir, ¿no?
Pues ahí tiene una agenda interesante la que le presenta hoy Gossip, sección que encabeza Alejandro Cárdenas. Consúltela en nuestra edición impresa o en digital en elsoldemexico.com.mx. Muchas gracias, Alex. Alejandro Cárdenas.
Nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.
Vale.
Mauricio González, el perdido en el siglo, muy buenos días.
Hola Hiroshi, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí platicando de octubre y Nick Cave. ¿Tú vas a Nick Cave mañana?
Sí, claro, desde luego.
Ah, pues por ahí nos vemos, seguro.
Ah, pues sí, vamos, ¿no? Porque al parecer es muy curioso, porque hace, recordarás que estuvo hace, ¿qué, 3 años en el Plaza?
3 o 4 años, ya no me
acuerdo. Lo teníamos a, ¿qué será? Bueno, no sé tú a qué hora llegaste, pero... lo teníamos a 3-4 metros.
Sí, claro, sí, sí.
Y
sí.
Ahora, como dices, ¿no? Pues ahora son masivos de 10,000 personas. Y sí. Yo conozco gente que va a llegar desde las 9 a.m.
¿Qué?
Así es. Entonces esperemos que logramos ver algo.
No, pues no voy a entrar, porque yo salgo
no, corriendo. Ten fe. Pues bueno, yo les traigo, pues como buenos lectores y escuchas de Gossip, saben que uno de los temas comunes de la prensa de espectáculos es el de las celebridades devastadas por la fama, por el alcohol, por las drogas, que se la vive en centros estilo Oceánica.
Ajá.
Y ya una vez rehabilitados intentan convencer al público de que pues de que ahora están bien y vuelven a luchar por ser famosos.
Uh-huh.
Pues este es el tema precisamente de BoJack Horseman, que es una serie animada creada por Rafael Bob Waksberg, que es una animación que reimagina Hollywood como un universo donde conviven humanos y animales antropomorfizados.
Uh-huh.
El programa se centra en los problemas precisamente de BoJack Horseman, que es un caballo que lucha por mantenerse vigente después de haber experimentado el éxito gracias a una sitcom como del estilo de Two and a Half Men, que se llama Horsing Around. Y bueno, pues tras la cancelación de esa sitcom, pues BoJack cae en la depresión, en el alcohol, en las drogas, se aísla en una mansión en las colinas de Hollywood, donde vive con un veinteañero drogadicto, Todd Chávez, cuya voz es la de Aaron Paul de Breaking Bad.
Ajá.
Y pues básicamente durante las 5 temporadas de la serie, la temporada más reciente, la quinta, acaba de ser... pues de nuevo está disponible en Netflix, al igual que las otras. Pues es básicamente el arco del regreso de BoJack a la fama.
Ajá.
Como él intenta regresar a la fama, primero a través de escribir una autobiografía donde confiesa todos sus, digamos, pecados, y después a través de la filmación de una película, y después también pues ves cómo el regreso a la fama no le trae precisamente felicidad al pobre BoJack Horseman. Otros personajes de la serie pues incluyen a Diane, que es la escritora con la que hace esta autobiografía, y es el amor platónico de Horseman. Una gata que se llama Miss Caroline, que es exnovia y representante de Horseman. Y un perro muy noble, muy simpático, que se llama Mr. Peanut Butter, que es todo lo opuesto a BoJack Horseman. BoJack Horseman es un tipo... narcisista, egoísta, como todas las estrellas, totalmente convencidos de que son el centro de la existencia, y Mr. Peanut Butter es un, al final del día es un perro, es un tipo noble.
Pero BoJack Horseman, yo recuerdo, he leído un par de reseñas y críticas ahí hasta en The New Yorker. Es como muy sofisticado, ¿no? Hasta para Netflix.
Extremadamente sofisticada. Es una serie que en principio pues es un compendio de gags visuales que van de lo ocurrente a lo genial. La verdad es que cada capítulo está muy muy bien diseñado gráficamente y tiene ahí una serie de detalles muy muy alucinantes. Por otro lado, también es un humor que conlleva altas dosis de desolación. Es un humor muy melancólico. Finalmente estás viendo la tragedia existencial de un hombre que digo, más allá de que es sobre cómo estas celebridades se quedan estancadas en la edad en que se vuelven famosos y son incapaces de hacerle frente al vacío una vez que envejecen, por lo que siempre están obsesionados con la idea de ser una celebridad, pues también refleja lo que es la crisis de la mediana edad bueno, que algunos sufren más rápido que otros, pero pues todos llegamos a esa crisis. Entonces, pues sí, digo, finalmente es algo muy alucinado, muy alucinante, que te lleva a ese mundo de Hollywood casi imaginado. Yo te diría, es un viaje de ácido por toda la imaginería de Hollywood, pero pues también va a haber diálogos en el que pues cualquiera que rebase los 30 y tantos se va a ver reflejado.
Pues ya estaremos abrevando más en este, como dices tú, humor melancólico, más que humor negro, humor melancólico, y lo veremos con otros ojos toda esta serie. Y platícanos, además de Bojack Horseman, ¿qué nos recomiendas de música?
Pues ahora les traigo a un saxofonista llamado Donnie McCaslin. Donnie McCaslin salta a la fama porque, bueno, él y su grupo fueron los responsables de acompañar a David en su último disco, Black Star. Literalmente el último disco fue lo último que grabó Bowie, y como sabes, pues a diferencia del rock orientado a la guitarra que había seguido en producciones anteriores, Bowie aquí opta por este ensamble de jazz muy vanguardista, muy progresivo. McCaslin salta, digamos, a la fama gracias a que Bowie lo selecciona. Y bueno, este 5 de octubre va a lanzar un nuevo disco que se llama Blow, con invitados como Gaylan Dorsey, que era la bajista de Bowie, y Mark Ocelek, que tú recordarás ser el vocalista de Red House Painter, y ahora tiene una carrera muy interesante como solista.
Como huesero.
¿Y como qué?
Como huesero.
Como huesero, no, pero Mark Ocelek es un caso interesante porque tiene esta gran habilidad para meterse en pleitos. Entonces, en todos los festivales a que los llevan, siempre encuentra la manera de antagonizar con alguien, ¿no? Por ejemplo, tiene una... Y no solo eso, sino que todos sus rencores los lleva al extremo. Por ejemplo, tuvo un altercado con The War on Drugs y de hecho tiene una canción cuyo nombre exacto no recuerdo, pero es algo así como... War on Drugs apesta, y una canción sobre cómo apesta de War on Drugs. Entonces, y es un tipo fenomenal, creo que es un gran narrador, sobre todo Mark Ocelek, sus letras son increíbles, y me parece que aquí aparece en un track de este nuevo disco que va a lanzar el 5 de octubre Donnie McCaslin. La canción que les traje no es de este nuevo disco, es del anterior, que se llama Beyond Future, y la canción es Remain, y es una pieza instrumental muy conmovedora.
Mauricio González, Perdido en el Siglo, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta luego, hasta el lunes y hasta mañana, a ver si te veo.